Mozart, Beethoven, Beethoven, Mozart. Un viaje en el camión de Supergas desde orillas del Danubio hasta el barrio sur. El maestro Martín García propone en la columna de hoy un duelo musical de dos gigantes, o quizás sea un encuentro musical. De estilos, de sensibilidades, ustedes dirán después.
Bueno, muy buen día. Empecemos por el principio, entonces. Beethoven vino al mundo en 1770, año en que Mozart tenía 14 años y estaba ya haciendo la transición de niño prodigio a compositor famoso. Ya había compuesto obras importantes como la que estamos oyendo ahora, que es música de la ópera Mitridate, Rey del Ponto, escrita ese mismo año en Italia durante un viaje triunfal. En ese viaje fue admitido en la famosa Academia Filarmónica de Bolonia. Y durante ese viaje también el Papa lo nombró caballero de la Orden de la Espuela Dorada. O sea, estaba ya a los 14 años recibiendo todo tipo de condecoraciones. Era una gran figura a nivel musical, en ascenso además. Mozart había nacido en Salzburgo, en Austria, en una familia musical con padre y hermana músicos. Su padre era un destacado profesor de violín, Leopold Mozart. Animó y guió el talento de sus hijos desde el inicio, especialmente el talento del prodigioso varón. Los llevó en giras de conciertos en las que Mozart recorrió Europa de arriba abajo, correteó por palacios, catedrales, teatros, se sentó en la falda de la emperatriz María Teresa y se cobijó en el pecho de vaya a saber cuántas princesas. Pero también se codeó con los grandes compositores de su tiempo, aprendió idiomas, absorbió con avidez las modas, los géneros y los estilos hasta llegar a dominarlos con una facilidad milagrosa. Y digan lo que quieran sobre Mozart padre mostrando el talento de sus hijos por el mundo, pero a Beethoven sin duda le tocó la peor parte. Ludwig van Beethoven también nació en una familia de músicos, pero en la ciudad alemana de Bonn. Su padre, cantante, sabía de la existencia de los Mozart e intentó a su manera medio bestial copiar al señor Leopold Mozart. Mientras Wolfgang Amadeus Mozart afirmaba su nombre en la historia de la música, en esos años el niño Beethoven era obligado a los golpes a sentarse delante del piano, encerrado en el sótano o arrastrado de la cama para practicar el piano toda la noche sin dormir. A medida que Beethoven hacía sus progresos en la música y en la vida, su padre se hundía cada vez más en un alcoholismo que lo terminó incapacitándolo y haciéndolo dependiente del hijo que había maltratado. Cuando Beethoven padre murió en 1792, su empleador escribió: la recaudación por el impuesto al alcohol ha sufrido una pérdida. Este es el comienzo del cuarto concierto para violín de Mozart. Y bueno, la pregunta del millón es si estos dos se conocieron, si Mozart y Beethoven se llegaron a conocer. Empecemos por el principio. El adolescente Beethoven, estamos hablando de la década de 1780, que ya se perfilaba como genio musical, estudiaba y admiraba con devoción a Mozart. Y los benefactores de Beethoven veían en él a una especie de sucesor. En el año 1787 recorre los 900 kilómetros que van desde Bonn hasta Viena para oír tocar a Mozart, cosa que según parece ocurrió. Años después Beethoven le diría a un alumno suyo que Mozart tocaba bien, aunque de manera un poco entrecortada. Esto para la música no ligado, que separaba un poquito los sonidos, posiblemente tuviera que ver con el tipo de piano que utilizó Mozart, un piano más incipiente, digamos, que los que conoció Beethoven más adelante.
Pero una crítica era, ¿o no? Una observación.
Una observación, ¿no? Que puede ser una crítica velada y además sí, una cosa muy musical que es muy del mundo de la música, que es disminuir el talento y la capacidad de los otros.
Muy bien.
Una historia muy repetida, desde una de las primeras biografías de Beethoven, afirma que este se presentó ante Mozart munido con cartas de recomendación y logró audicionar para él. Una audición de un pianista-compositor de esa época consistiría, primero que nada, en una improvisación. Y bueno, ¿podemos imaginarnos cómo sonaría una improvisación de Beethoven? Más o menos así.
Mm-hmm.
Según este mismo relato, estamos oyendo el comienzo de la fantasía coral, un poco descontextualizado porque es una obra posterior, pero empieza con una especie de improvisación al piano. Mozart pensó que Beethoven no estaba improvisando, sino que estaba tocando una música que se había aprendido de memoria. Entonces, siempre según este relato, Beethoven desafía a Mozart a proponerle un tema sobre el que improvisar. Mozart le propone uno bien venenoso que Beethoven resuelve de manera genial. Y ante sus acompañantes, Mozart habría profetizado: no pierdan de vista a este joven porque un día los va a sorprender. Yo tengo la sospecha de que la persona que desde bebé es expuesta a esto que estamos oyendo crece más feliz e inteligente, pero es solamente una sospecha.
Bien.
Se trata de un cuarteto de cuerdas de Joseph Haydn, que era fue el más famoso e influyente compositor de su tiempo, y conforma con Mozart y Beethoven una especie de triunvirato musical. Haydn nació... Haydn tenía el nombrete de Papa Haydn. Nació 24 años antes que Mozart y 38 antes que Beethoven, o sea, bastante mayor que cualquiera de los dos, y fue la primera gran estrella internacional como compositor. Con Mozart trabó una amistad y una admiración mutua y se reunían con otros colegas a tocar música como este cuarteto que estamos oyendo, ¿no? ¿Quién pudiera hacer una mosca en la pared de esas reuniones? En 1790, ya veterano, Haydn emprende el primero de sus dos viajes triunfales a Londres y Mozart se despide de él en medio del llanto, imaginando que no volverá a ver al viejo amigo luego de tan largo viaje. Pero Mozart murió un año después y Haydn vivió 20 años más. De camino hacia Londres, Haydn hace escala ¿dónde? En Bonn, donde todo indica que conoció a Beethoven. En 1792, Beethoven es admitido como alumno de Haydn, ya en Viena, se instala en esa ciudad para, como dijo uno de sus benefactores, recibir el espíritu de Mozart de manos de Haydn. La relación entre el temperamental e idealista alumno y el famoso profesor fue por momentos tensa, pero todas las relaciones de Beethoven fueron tensas, por lo que parece, todas las relaciones tuvieron tensión. Pero sin duda fue fructífera, porque la influencia de Haydn en Beethoven es evidente, sobre todo en la manera de componer, aprovechando una idea y sacándole el mayor provecho y el mayor jugo posible. La Quinta Sinfonía, con su motivo de cuatro notas que se repite todo el tiempo, es un ejemplo de ello, ¿no? En este periodo, Beethoven presenta al mundo sus primeras composiciones importantes, como este trío Opus 1, número 3 que estamos oyendo, incluso algunas de ellas dedicadas al propio Haydn, pero no llegó a cumplir con la voluntad de su profesor, de su ingenioso profesor, yo diría, que le pedía que firmara como Ludwig van Beethoven, alumno de Haydn. Podemos encontrar entonces esos dos puntos de contacto entre Beethoven y Mozart, ¿no? Por un lado, ese posible encuentro y esa casi segura audición y experiencia que tuvo Beethoven de Mozart como intérprete, y también el contacto a través de Haydn. Pero vayamos ahora a las estadísticas puras y duras que no dejan mentir a nadie. Años vividos, Mozart 35, Beethoven 57. Cantidad de obras, Mozart 600, Beethoven 722. Esto lleva un promedio de obras por año de vida de 17,14 para Mozart y 12,67 para Beethoven. Edad al componer la primera obra conocida, bueno, Mozart 5 años. Siempre hablamos de Mozart como uno de los grandes prodigios de la música, pero Beethoven, en unos respetables 11 años, compuso su primera composición, un set de variaciones para piano.
El padre hubiera querido antes, quizás, Beethoven, a los golpes hubiera
querido. Hacía años que estaba luchando para ello. En cuanto a los manuscritos, por ejemplo, los de Mozart son asombran por su claridad y prolijidad, ¿no? Si bien escribía borradores, los manuscritos de ellos son increíblemente claros y diáfanos, mientras los de Beethoven parecen traducir una lucha sin cuartel contra el silencio en la mente del hombre sordo y contra el papel y contra el destino y vaya a saber cuántas cosas más. Los dos tienen obras maestras en todos los géneros que cultivaron. Los dos fueron criticados en su momento por complicados y por una sobreabundancia de ideas que hacía difícil seguir la música. Es entendible en un tiempo en que las obras no se volvían a oír, se escuchaba una vez sola, ¿no? Nosotros ahora escuchamos la música de Mozart más veces de lo que Mozart la escuchó en su vida, y así Beethoven y con todos estos compositores. Mozart le gana a Beethoven en cantidad de sinfonías, conciertos y óperas, en obras largas. Por ejemplo, óperas tiene 22 contra una sola de Beethoven. En un momento en que el panorama musical también estaba cambiando, en dos generaciones muy distintas. La sinfonía, por ejemplo, cobra mayor importancia, se transforma en el gran género. Cuando en tiempos de Mozart, sobre todo en su juventud, era un tipo de obra que no era tan importante, era como una música para acompañar un acontecimiento. Mozart era un eminente compositor de ópera, como dijimos, tiene 22, y la única que compuso Beethoven, sin embargo, le bastó para sentar las bases de la ópera romántica alemana. También por circunstancias políticas y del momento, floreció la música de consumo doméstico. En el caso de Mozart, él tiene algunas canciones, esto es canto y piano. Beethoven tiene muchísimas, ahí le gana en cantidad de obras. Y asimismo con Beethoven, el desarrollo del piano en ese tiempo, la sonata de piano pasa a tener un estatus y una exigencia técnica más digna de un profesional que de una persona que se sienta en la casa a tocar un poco. Como directores de orquesta, Mozart dirigía dando indicaciones desde el teclado, como era de uso en ese tiempo, pero con Beethoven aparece el director de orquesta ya moderno, se empieza a perfilar, una persona que está parada en una tarima delante de la orquesta dirigiendo. Beethoven lo hacía de una manera muy particular, según un testigo, para lograr énfasis separaba los brazos, en pasajes suaves se inclinaba hacia abajo, incluso hasta quedar agachado debajo del atril, cuando el sonido crecía se incorporaba y luego saltaba, a veces gritando. Hablemos ahora de muertos en el ropero. No hay quien no los tenga, ¿no? Mozart, en el caso de Mozart, que por lo general no tiene obras vergonzosas o impresentables, sí tenía un humor escatológico, manifiesto en cartas y en obritas que componía para reuniones de amigos. En algunos casos era cambiarle la letra a alguna canción, algo así, o en otros son composiciones aparentemente originales, que dejaba perplejos a propios y ajenos. Algunos afirman que no era más que el humor típico del salzburgués de su época. Otros afirman que padecía el síndrome de Tourette, hipótesis tajantemente rechazada por la Asociación del Síndrome de Tourette de Estados Unidos. A comienzo del siglo pasado...
Para pavada, era como chistes escatológicos medio tontos. Así.
Medio tontos que no vale la pena reproducir. No,
por eso.
Claro,
eso
gente puede
sí, perfecto, sí.
A comienzo del siglo pasado, el escritor austríaco Stefan Zweig, coleccionista de cartas de Mozart, consultó al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Le mandó unas cartas de Mozart y dice: estas cartas que le mando ofrecen luz desde el punto de vista psicológico sobre la naturaleza erótica de Mozart, la cual, más que en cualquier otro hombre importante, tiene elementos de infantilismo y coprofilia. Sería un interesante objeto de estudio para alguno de sus alumnos. Todo indica que Freud lo ignoró. Ahora hablemos de Beethoven. Como artista independiente, no dudó, o tal vez no tuvo más remedio, en aprovechar ciertas oportunidades, aun si estas implicaban alejarse de las alturas sublimes por las que se lo conoce. Tal es el caso de esta batalla en efecto surround que estamos escuchando, una obra que se llama La Victoria de Wellington, retrato de actualidad bélica con un éxito resonante, que de hecho eclipsó a la maravillosa séptima sinfonía que se estrenó el mismo día. Es una rareza compuesta originalmente para un artilugio, una máquina que reproducía los instrumentos de una banda, una máquina llamada Panharmonicon. Tocaba unas trompetas y unos instrumentos de percusión. Y luego creó esta versión para orquesta que estamos oyendo, una orquesta grande de 100 músicos dispuestos como si fueran dos ejércitos, con efectos de disparos y demás efectos de artillería. Ganó mucho dinero con esta obra y, para variar, terminó en litigio con el inventor de la máquina, que era nada menos que el señor Mälzel, que también inventó el famoso metrónomo con el que los músicos estudiamos. Pero antes de burlarnos de Beethoven, que se tomaba a sí mismo muy en serio, tenemos que recordar su brusca respuesta cada vez que alguien se burlaba de él por obras como esta. Él decía: lo que depongo es mejor que cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Thank you. Bueno, las obras más conocidas de uno y de otro, las obras más conocidas de Mozart y la obra más conocida de Beethoven. Uno puede nombrar varias, pero en este caso, en ninguno de los dos se trata ni de la obra más complicada, ni de la ambiciosa, ni la más ambiciosa, o la más importante. Al lado de Mozart tenemos esta que está sonando, una serenata para cuerdas, que él en su catálogo personal inscribió como pequeña música nocturna. Una música ubicua, omnipresente, desde los Simpson hasta la sinfonía de tambores de nuestro gran Eduardo Daluz. Que de hecho creo que también usó música de Beethoven en ese tema. Del lado de Beethoven, por otra parte, tenemos una refinada miniatura para piano descubierta 40 años después de su muerte, dedicada a una mujer no identificada, seguramente algún amor no correspondido, difícilmente él le hubiera dado la importancia a esta obra que luego cobró. Pero bueno, nos referimos a Para Elisa, que en este caso oiremos en la versión del Camión del Supergas.
Y con sonido ambiente.
Es un golpe fuerte.
Hicimos un poco de trampa porque buscamos la versión que mejor sonaba de esta música, y en verdad no es estrictamente un camión de supergas, es un camión de basura de Taiwán, okay. Lo cual nos lleva a pensar que hay una relación entre los fabricantes de estos camiones, el mundo del camión y la... Sí. El tema para Elisa que aún no hemos podido desentrañar.
Alemania la gran sospechosa, ¿no?
De reparto, capaz, no sé. Bueno, bien, en este caso es de recolección más que de reparto, bueno. Porque era un camión de basura de Taiwán, ¿no?
Pero Beethoven nunca pudo haber imaginado que esta miniatura para piano iba a terminar taladrando el cerebro de los camioneros.
O cuando uno espera que la atiendan, o etcétera.
También, sí.
Sí, también. Bueno, salgamos de acá entonces para este cierre.
Bueno, para exorcizar el paraliza del camión de Taiwán, proponemos este maravilloso motete, una obra compuesta para la iglesia de Mozart, una de sus últimas obras, brevísima, muy inspirada, de un enorme recogimiento, ¿no? Una manera muy apropiada de además de pensar en ese vínculo entre Beethoven y Mozart, porque es una obra, una música muy austera, que nos hace pensar en lo sintético y en lo profundo de los movimientos lentos de Beethoven después. Tiene ese mismo sentido de lo económico y de lo profundo.
Escuchamos esta maravilla, le pregunto, más superficial y ramplón, a Martín García, ¿se puede decidir entre Beethoven y Mozart desde tu lugar, desde alguien que ama, admira y enseña la música?
Bueno, empiezo aclarando que soy hincha del tanque. No es posible, estamos hablando de dos sensibilidades y de dos obras creativas enormes, imprescindibles, en el mundo estrictamente sinfónico, digamos, del gran repertorio. Uno podría decir que las sinfonías de Beethoven marcan el comienzo del sinfonismo moderno, en cierta manera, porque el instrumento orquesta sinfónica, en todo caso, se establece con la música que compone Beethoven. Pero de todas maneras, a nivel de ópera, por ejemplo, la obra de Mozart es imprescindible, los conciertos para piano. Hay un ida y vuelta que muchas veces además se ve reflejado hasta en la propia programación. Programamos obras de uno y del otro y, bueno, no podemos vivir sin comer y sin beber, yo diría.
No toquen nada.
Mensajes varios después de disfrutar de Mozart, de Beethoven y de la columna de Martín García. En Estados Unidos, el heladero usa esa melodía. Vos ibas al camión de recolección de Taiwán. Mi hijo escuchaba y sabía que venía el heladero. Cuando vinimos a Uruguay, escuché, salió corriendo y se encontró con un camión con garrafas. Claro. Que no le colgó mucho, ¿no? Porque no era... Excelente celebrity dead match, pero al final no era. Queremos más. ¿Hay más? ¿Hay posibles enfrentamientos? ¿Otros?
Bueno, espontáneamente la audiencia ha propuesto Vivaldi contra Bach. Cuando pasamos Vivaldi empezaron a llamar los oyentes, sí, para decir que Bach es mejor.
Y hay un par de fanáticos de Bach, uno por lo menos, ahí hay uno...
Sí, sí. Han sido identificados ya al aire como la barra luterana.
Sí, medio metalero de más. Bueno, hola, me encanta la música, no la domino, pero la disfruto muchísimo. Apuesto a quien llega a mis sentimientos, más de llorar, también deleitar, a quien me eleva el espíritu, pero sin duda prefiero a Beethoven, quien saca de mí muchos sentimientos. Me gusta mucho Mozart, pero es Beethoven quien llega a mis oscuros y luminosos pensamientos. Un grande, dice acá Mónica de Paso Carrasco. Está bien, se optó por uno.
Sí.
De los dos, de ese lugar, de oyente de música, nada más.
Y bueno, es así como tiene que ser, y se supone que la música, si lo que la música expresa se pudiera expresar de otra manera, no tendría razón de ser. Entonces, evidentemente, que llega a lugares oscuros y luminosos de cada uno, como el de este oyente.
Bien, en Guayaquil los camiones de basura, Martín, son los que anuncian con la misma tonada.
Coincide con Taiwán.
¿Cómo es que se dice que la música es el lenguaje universal, no?
Sí. Los camiones acá, porque el heladero me imagino que también es un heladero móvil en un camión, ¿eh?
Sí, es el camión del... Good Humor, creo que se llama. Es la cadena de helados que andan unos camiones.
Yo cuando era chiquito en Suecia venía camión de helados, sí. Y con musiquita, no me acuerdo si era esta, pero es probable que sí, ¿eh?
Interesantísima columna, dice, esta oyente, justo el jueves pasado, día que pasa el camión del gas acá donde vivo, estaba reflexionando acerca de cómo hizo esa melodía para terminar ahí, y sentí una pena tremenda, porque yo crecí escuchándola, siempre practicándola en el piano. Dolor fuerte en el alma, medio. Bien, bueno, Beethoven Corrés ponen acá, no era el espíritu de la columna, me parece. Bueno, hay gente que opta, ¿no? Pero la oyente lo hizo de una manera, como digamos, más elegante, diciendo a dónde le llegaba. Yo que no entiendo nada de música, no puedo dejar de pensar en Le Luthier y el célebre compositor Johann Sebastian Martopierro.
También un grande.
Sí, también un grande. Y gente que sabía que sabe mucho de música, ¿no? Luthier lo son, ¿no? No tiene nada que hacer Bach con Vivaldi. Team Vivaldi contra todos los bajenses que arranquen.
Quedó instalado.
Ahí está como más brava la de Bach Vivaldi.
Sí, son, ¿no?, más viscerales.
Ya entenderemos por qué.
Buenos días. Italianos y protestantes, sí, ¿no?
Imposible que haya algo de eso.
Ay, lo está, no sé. Buenos días, de mi muy humilde opinión. Beethoven muy superior, obras muy sensibles, reflejando su lucha interna y su sordera. Tortura que lo llevó a concluir excepcionales obras de arte musical, dice Gabriel. Para Elisa, yo la tengo en el timbre de casa. Bueno, más casera.
Interesante. Ahora me vino a la memoria, el año pasado recibimos en la orquesta una maravillosa pianista italiana que tocó un concierto de Beethoven, y le pregunto, ¿y de Bis qué vas a tocar? Siempre se toca algo cuando viene un concertista. Me dice, voy a tocar para Elisa. Le digo, no puedo hacer. No, pero la voy a tocar como hay que tocar para Elisa, porque se toca tanto que está como bastardeada. Bien. Terminó el concierto de piano y de Bis tocó una versión de para Elisa que dejó al público extasiado. Es increíble la belleza que tiene esa obra. Está tan oída que uno pierde la noción de ello, ¿no?
Mira, como está oída así lo que pasa, ¿no? Claro, esto te hace perder la noción completamente. Bueno, supe interpretar en el órgano tanto a Mozart como a Beethoven a partir de los 6 años. Rosa, mi madre adoptiva, me puso a estudiar órgano y solfeo. A los 12 años ya tenía título de profesor en ambos cursos, los cuales terminé obligado porque en los dos últimos años no quería seguir. Uy, hay una similitud en esta historia con la de Mozart y Beethoven y sus padres, ¿no? No quería seguir.
Sí.
Y a seguir. Además, en la escuela y luego primero el liceo también hacía inglés, italiano, computación. En uno de los exámenes tuve que tocar la sinfonía número 40 de Mozart y en el examen final interpreté para Elisa de Beethoven. Genios musicales los dos.
Las dos las escuchamos acá.
Sí, lo que me preocupaba, bueno, cómo terminó Claudio, que esté bien, espero, ¿no? Esperemos. Porque había una presión fuerte ahí, que era interesante lo que decía. Yo esperaba, mientras escuchaba ahí, obviamente no quería cortarte el hilo de la columna, que no estuviera escuchando Darwin, ¿no? Porque justamente hoy habló de meter a hipotético en el baby fútbol porque quería que tuviera más coraje, decía, como lo que decía Sueco, quería hacerlo, ¿no? A hipotético.
Sí, forjar el carácter.
Forjar el carácter, esa es la expresión que me había olvidado. Yo decía, bueno, si escucha lo que decían los padres de Mozart y Beethoven, deberá sentirse un blandito como padre.
Entre colegas es una cosa que a veces se habla, muchos somos de la idea de no obligar a los hijos en estas cosas. Algún colega me ha dicho, con hijos más grandes que mis hijas, me dijo, después que creció mi hija me reprochó que no la obligué, porque ahora todo le cuesta más.
¿Ves? Pero pasa que hay que ver el cómo obligado.
No, el padre de Beethoven no es un ejemplo.
Mozart genio total, pero con él me tomaría una cerveza en un jardín. Los dos escuchamos al maestro Beethoven mientras toma un café con ron. Dice acá, a ver, vamos de vuelta. Mozart genio total, con él me tomaría una cerveza en un jardín y los dos escucharíamos al maestro Beethoven mientras toma un café con ron.
Lo de Beethoven era el vino, lo de Mozart era más por el lado de la timba.
Sí. Creo que él dice que compartiría la cerveza con Mozart mientras escuchan tocar a Beethoven, ¿no?
Sí, pero después porque lo que toma Beethoven la entreveró ahí, ¿no?
Temporalmente se queda un poco raro, ¿no?
Pero después hay un chiste sobre Bach y Vivaldi, ¿sabes qué? Mandalo cuando venga lo de Bach y Vivaldi, digo, Luján, guárdatelo porque esa no era la idea de hoy, ni hubo tampoco duelo ni polémica, sino encuentro musical de Mozart y Beethoven a partir de la columna de Martín García. Gracias, Martín, por este rato,
Un placer.
Como siempre, gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.